Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Econegalés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. También todos bienvenidos desde el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. africafundación.org. Allí, además de poderos descargar tanto Africanía como La Otra Cara de África, podéis encontrar toda la información sobre África a vuestra disposición en castellano, actualizada minuto a minuto para vosotros. La actualidad del continente africano, ofreciéndoos el punto, la visión de los periodistas del propio continente. Los mejores trabajos de investigación académica para el desarrollo del continente. Cultura, sociedad, opinión. Toda la actualidad sobre África a un paso de tri. www.africafundacion.org. Porque sentimos pasión por África. Y empezamos un programa en el que primero queremos saludar a dos personajes africanos que hoy se han hecho merecedores de una parte en este programa de Africanía. Empecemos por Nkosazana, la Mini Zuma, ministra sudafricana del Interior, ex canciller y ex esposa del presidente Jacob Zuma, que ha sido elegido en una cumbre celebrada en Addis Abeba, la primera mujer que va a dirigir la Unión Africana. Nuestras felicitaciones para ella. Nkosazana, la Mini Zuma. Y también un saludo, esta vez por un asunto más serio, un saludo a Ramón Ensé, un artista de Guinea Ecuatorial que hoy se ha visto obligado a hacer una grabación y a emitirla por todos los canales de redes sociales en los cuales ha mostrado cómo rompía su pasaporte. Su pasaporte de Guinea Ecuatorial para denunciar el chantaje al que está siendo sometida su familia. ¿Cómo están siendo extorsionados y conculcados todos los derechos de su familia para que presionen sobre él, que está fuera de Guinea Ecuatorial, para que deje de hacer una crítica abierta a la dictadura de Obiang Nguema? En una reacción valiente, Ensé Ramón, el artista de Guinea Ecuatorial, ha roto su pasaporte de Guinea Ecuatorial. Para denunciar este chantaje, esta extorsión de la dictadura. Nuestro saludo a Ramón Ensé, también nuestro reconocimiento a su lucha por la libertad. Y seguiremos hablando de África. Con Paulina Nakiru, con quien nos iremos otra vez a la Karamoja para que nos hable de este pueblo fascinante como es el Karamojón. Y también tendremos la actualidad del continente africano, así como las actividades más importantes que van a tener el lugar los próximos días. Así que esto es, y aquí comienza Africanía.
bienvenida al programa de Africanía.
Wakoti wali beo, tori tonight ileko. desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con la actualidad que nos llega desde los compañeros de los medios de comunicación del continente. Igual que hacíamos al principio del programa, comenzamos con Guinea Ecuatorial, donde según ha podido saber la Fundación Sur, a través de las redes sociales de guineanos, el pasado día 12 de julio por la mañana se había producido un grave incendio en la cárcel de Blay Beach, situada en las afueras de la capital de Guinea Ecuatorial, en Malabo. Se habla de 40 muertos. Tras el incendio se produjo una enorme confusión sin que se conocieran las causas y las cifras exactas de muertos y heridos. Los testigos aseguran que se oían disparos a las 14:30 horas y que el hospital de Luricomba de la capital no daba abasto a atender a todos los heridos que llegaban. Por la tarde las cifras empezaron a trascender y se hablaba por el momento de 40 muertos. Nos vamos ahora hasta Sudán, donde organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a las autoridades sudanesas que dejen inmediatamente de torturar y maltratar a los detenidos tras las manifestaciones de protesta que se suceden desde mediados de junio de 2012. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también pidieron la puesta en libertad inmediata e incondicional de las personas arrestadas por participar en las protestas pacíficas. Grupos sudaneses que investigan los arreglos estiman que desde junio las fuerzas de seguridad sudanesas han detenido a 2.000 personas en relación con las protestas lideradas por la juventud en Jartún y otras grandes ciudades de todo Sudán. Un total de 54 personas han muerto en el Mediterráneo en un intento fallido de alcanzar las costas italianas desde Libia, elevando la cifra de muertos en este tipo de accidentes a 170 en lo que va de año, según ha declarado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. La única persona que ha sobrevivido a la tragedia dice que todos los demás pasajeros del barco murieron de deshidratación a lo largo de los 15 días de viaje. Más de la mitad de los muertos eran de Eritrea. Unos pescadores encontraron al superviviente cerca de las costas de Túnez el pasado 10 de julio por la noche, alertaron a los guardias costeros de Túnez, que más tarde rescataron a la persona y fue llevado inmediatamente al hospital. Y Senegal ha retirado su compromiso a contribuir con tropas a la Fuerza de Intervención de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la ECOWAS. La agencia senegalesa de noticias ha informado que el presidente Macky Sall comunicó esta decisión durante su segunda visita a Francia. El presidente justificó su decisión diciendo que el ejército del país ya está repartido por varias misiones de paz en el extranjero. Actualmente los cascos azules senegaleses participan en los mandatos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Sudán y Guinea-Bissau. Algunos analistas atribuyen la decisión del presidente al temor de represalias por parte de grupos terroristas que operan en el Magreb y en el Sahel. Y en Madagascar, Andry Rajoelina, presidente de la transición, mantiene su postura de querer celebrar elecciones legislativas antes de noviembre de este año, a pesar de los cambios de postura incluso dentro de su propio bando. La declaración del presidente se produce el día siguiente de una toma de postura de la Comisión Electoral Nacional Independiente de la Transición de Madagascar sobre la fecha de las elecciones. Beatriz Atalaj, presidente del órgano encargado de preparar y organizar las consultas populares, había sido clara sobre su posicionamiento en línea de los expertos de las Naciones Unidas, que habían recomendado que se celebraran elecciones presidenciales y legislativas juntas en mayo o junio de 2013. A pesar del discurso del presidente, el bando de Rajoelina no tiene una postura unida de cara al asunto de las elecciones. La declaración de Jean Lajinidico, presidente de la Unión de los Demócratas y los Republicanos para el Cambio, plataforma que apoya a Rajoelina, ilustra la situación. Lajinidico, antiguo presidente de la Asamblea Nacional, no insiste en que haya legislativas, sino que sugiere que se celebren unas comunales este año. Las elecciones municipales permitirán al régimen salvar la cara después de las múltiples declaraciones sobre las elecciones sin ofender a la comunidad internacional, que es más sensible a las presidenciales y a las legislativas. El señor de la guerra de la República Democrática del Congo, Tomás Lubanga, ha sido condenado a 14 años de cárcel por reclutar y utilizar a niños soldados en su rebelión armada en 2002 y 2003. Teniendo en cuenta el tiempo bajo custodia, ahora le quedan por cumplir 8 años de su sentencia. En marzo, Lubanga fue la primera persona en ser condenada por la Corte Penal Internacional desde que se estableció en La Haya hace ahora 10 años. Se calcula que en el conflicto en que participó Lubanga en Ituri, al noroeste de la República Democrática del Congo, murieron unas 60.000 personas. Según la versión oficial, los agricultores Lendu se enfrentaron a los pastores Ema. Otras versiones más creíbles relacionan este conflicto con la explotación ilegal de minerales a través de Ruanda, con fuerte implicación de compañías y estados occidentales. El juez Adrián Folfor elogió al ex señor de la guerra por su conducta y cooperación durante todo el juicio, pero fue muy crítico con el ex fiscal general Luis Moreno Ocampo, acusándolo de cometer errores, no haber presentado pruebas que respaldasen sus acusaciones y permitir a su personal que diese comunicados mal informados a la prensa. El tema de la reparación no se abordó en la audiencia del día 10 de julio. Ahora las dos partes tienen 30 días para apelar esta sentencia. Y en Malí, desde el pasado mes de junio, los islamistas están destruyendo los mausoleos de la ciudad de Tombuctú, la ciudad de los 333 santos, considerada como patrimonio mundial por la UNESCO, que ahora está en peligro. Los habitantes se oponen a los islamistas de Ansar Dine y los rebeldes Tuareg del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad. El pasado martes, según se ha podido saber, los islamistas afiliados al ACMI o a Al-Qaeda del Magreb Islámico están destruyendo la mezquita más grande de Tombuctú.
Africanía,
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 Africanía.
Thank you. sound that could have been said away.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía la entrevista que comenzábamos la semana pasada con Paulina Nakiru, una misionera que lleva ya más de 43 años en África, entre Uganda, Chad, Kenia, y ahora estos últimos años entre los Karamoyón, de los cuales decíamos, Paulina, que uno de los principales problemas eran las racias.
A ver, vamos a explicar por partes, porque la gente que no conozca a los Karamoyón dirá, ¿qué es esto de las racias? ¿Cómo es que se matan? ¿Qué distingue a los Karamoyón que sean tan especiales? ¿Por qué no se entienden, digamos, casi con nadie? ¿Por qué son como un pueblo aparte de todo Uganda? ¿Por qué Uganda no ha entrado casi en la Karamoya? ¿Qué es lo que les pasa? Y además, partimos en lo de las racias, es que ellos creen que son el pueblo elegido, como tantos otros, y que todo el ganado es suyo, con lo cual,
exacto,
coger cualquier ganado que tenga otro que no sea de su pueblo es,
exacto,
es un
como
deber.
Los Masái, como los Turkana, todo el ganado es suyo.
Es el mismo linaje genealógico.
Exacto, exacto. Ellos son los dueños de la situación cuando se trate de ganado. Y además es que hay otro agravante, que no se pueden casar si no tienen vacas. Y entonces para pagar la dote de la mujer tienen que tener vacas. Y a veces ha pasado en el pasado muchas veces que el padre, al obtener las vacas de la hija, en lugar de darle las vacas al hijo para que se casa él con otra mujer. Y entonces cuando el hijo se cansa, mata al padre para tener el vacas también. Es decir, no pasa todos los días, pero ha pasado. Y claro, la cuestión del fomentar la redada, la racia, les ha sido muy importante, pero para nosotros trabajamos en contra del fomento de la racia. Y por eso cogimos ese grupo de mujeres a ver si les podíamos hacer ver el daño tan terrible que es tener tanto niño huérfano, tanta mujer heredada, y luego que eran heredadas 2 y 3 veces. Y poquito a poco, con unas reuniones como 4 veces al año en distintas misiones, esta con Boniana y yo nos poníamos de acuerdo con las otras misiones, con otras monjas trabajando en otras misiones, para organizarnos y tener días de reflexión y de qué sigue. Y solo una vez hemos conseguido que 8 mujeres firmaran con el dedo. Dijeran que no, que nos prometían no mandar ni al hijo, ni al marido, ni al cuñado, que no iban a dar la bendición para ir a la racia, porque si no hay la bendición de la vieja, de la abuela, de la mujer Akimat, no pueden ir a la racia, porque entonces no tienen suerte. Y así convencimos a esas 8 para que, a ver si podían convencer a otras, pero en el entretanto la cosa ha mejorado mucho.
Decía, sobre todo porque han invadido, digamos, en cierto sentido, estamos viendo antes imágenes de Moroto como de toda una zona de barracas del ejército,
exacto,
y han entrado por fin, porque ahí todo el mundo iba armado.
Todo el mundo iba armado. Bueno, tanto así que hasta hace 5 años no podíamos viajar en carretera más que por la noche, porque nos atracaban para ir de nuestra comunidad, la comunidad de Cangole, que está a otra comunidad nuestra, a 24 kilómetros, lo teníamos que hacer por la noche, porque nos exponíamos a que nos mataran de un tiro. Y no era siempre matar solo por el hecho de matar, que a veces lo hacían para quedarse con el botín, pero era para robar muchas veces, porque como tenían fusiles y como es una zona de escasez, mataron en el 81, la primera matanza fue la de una comboniana en el 81, que volvía de... era headmistress, no me salen las palabras, era directora de una iglesia, de una escuela, y entonces les pararon, les tirotearon, se quedaron con los uniformes que llevaba, con la comida que llevaba para la escuela, y la dejaron ahí en el sitio. Y la compañera, la hermana comboniana, tuvo que coger el coche que llevaba la otra y seguir hasta la próxima misión con el cuerpo inerte, a ver lo que hacían con ella. Pero bueno, no ha habido varias muertes, pero bueno, a casi todos nos han tirado, nos han pegado tiros. A mí me han pegado tiros y no me ha pasado nada. He salido ilesa, pero claro, es un impacto bastante fuerte y no todo el mundo lo resiste. La última vez que me tiraron a mí fue en el 90. Llevaba yo un Land Cruiser. De repente me habían dicho en una misión, no viajes hasta las 7:30, que es cuando hace de noche, porque es que si no, a lo mejor te tiran. Llegué a las 9 de la noche cerca de una misión y ¡boom! En el parabrisas me pasó una bala. Mi compañera que iba conmigo empezó a gritar, para, que me quiero bajar. Digo, no te bajes, no. Y puse el pie en el acelerador y en 10 minutos estábamos en Moroto, que es lo que te lleva, y te ya habría llevado una media hora, tres cuartos de hora, sí. Son muy feroces los carimoyón. Y una cosa, lo decía yo el otro día, una cosa que los carimoyón no quieren es verte asustado. Con que en otra ocasión me pararon a mí 3 veces, me pararon con fusiles, esto fue en el 87. Y las 3 veces me paré yo. Y entonces les hablé carimoyón, la primera vez me decían, danos dinero. Y yo les dije, ¿vuestra abuela os va a dar dinero? Estoy aquí para vosotras y me podéis a mí dinero. Y entonces me dijeron, vete. Y seguí la segunda vez era como un ejército, los vi. Yo estaba en una parte más alta y me preguntaron, ¿a dónde vas? Y les dije, pues voy a Kenia. Give us a lift, llévanos. Y llevaba un Suzuki de 2 plazas y además yo viajaba sola. Dije, pues no os puedo llevar. Y le dije, mira, dile al jefe que me deje pasar, que no me tiren. Y yo veía en el espejo retrovisor que me estaban apuntando, pero el jefe dijo, aquí maten, no se le mata, y me dejaron pasar. Y la tercera vez venían armados de botín y me preguntaron, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y le dije, pues en lugar de decir a dónde iba, les dijo, vuestros enemigos van por detrás. Si salís corriendo los encontraréis, y me dejaron. O sea que lo del evangelio, que Dios te dará las palabras que necesitas, y me salvé el pellejo.
Una de las cosas que siempre he oído a los que trabajan con los carimoyón, y lo estabas recordando tú también el otro día, es lo primero que tienes que aprender es hablar siempre con imperativos.
Sí, sí, apetolot. Y si te dicen párate, tú dices, quitaré humo, no, espérate, vamos.
Si te dicen ven, no, tienes que decir ven tú.
Ven tú, sí. Sí, los hombres muchas veces me dicen a mí, buah, buah, quimat, buah, buah, mono, ven aquí. Y yo le digo, no, yo no, tú vienes a mí. Y se quedan con la boca abierta, claro, porque ellos están acostumbrados a mandar y a mangonear, y sobre todo las mujeres. Y claro, yo en sus ojos no soy ni mujer ni hombre casi, soy una especie de europea, vamos, una mujer blanca, con el pelo blanco, una quimat.
Bueno, tienes, bueno, para que como no la estás viendo, yo la defino, tiene el pelo blanco y sí, unos ojos azules sí. Muy profundos, sí. Lo cual allí, y una piel blanca, más debe resaltar mucho, ¿no? Sí. Tu figura sí, andando por
Moroto. Pero saben que los quiero mucho, y ellos me quieren mucho.
Hablabas de la mujer, ¿cómo puede una mujer evolucionar, desarrollar, cómo puede imponerse en un ambiente tan extremo, digamos?
Es cuestión de años y años y años. Yo he visto una evolución, pero una evolución de valores y de actitudes. Y bueno, en cuestión de higiene, en cuestión de limpieza y eso, van evolucionando, Yo llevo trabajando en este proyecto con las mujeres desde el 90. Entonces se ve un cambio muy, muy gradual. Incluso los poblados de donde provienen estas mujeres, yo si no supiera dónde están, lo averiguaría porque se nota. Y sobre todo, la mayoría son cristianas, aunque hay bastante dualismo, la cuestión de los espíritus y del witchcraft y la brujería y eso. Cuando el niño se pone malo, lo llevan al hechicero, pero bueno.
Pues como lo que contaban de aquí, somos el 50% cristianos, el 50% musulmanes y el 100% de religión tradicional, ¿no?
Eso es, exacto es, exactamente, sí, eso es, sí. O sea que la evolución va llegando. Empezó de una manera a trompicones cuando Amin Dada les pidió que se quitaran las faldas de piel que llevaban. Entonces se empezó a llevar trajes europeos, pero eso es bastante tragedia, porque la gente generalmente solo tiene un traje, un vestido, y entonces viven con él, duermen con él, y hasta que se cae a pedazos, pues no se lo quitan. Y entonces eso, en lugar de fomentar la higiene, fomenta la porquería. Pero bueno, nosotros, en la tercera parte de nuestros programas con las mujeres, la primera parte hacemos compartir el Evangelio, y lo hacen de una profundidad, con una profundidad tremenda. La segunda parte es lo que llamamos las women's issues, cosas que se les enseñan, derechos humanos, los derechos del niño, cómo comportarse en sociedad, dinámica de grupo, y de hecho ahora hablan en público como no lo hacían jamás antes, y luego higiene mucho, y bueno, cómo hay que llevar al niño a la escuela, cosas pertenecientes a una cosa para la evolución, a un temas de evolución, para que evolucionen. Y lo tercero es costura, pero cosen a mano casi siempre. Ahora tenemos unas máquinas de coser, cosen muy mal, pero están aprendiendo, y entonces ellas se hacen ropa y hacen ropa a los niños, o sea que la cosa va mejor.
Siempre decimos que ayudar al desarrollo de la mujer es ayudar al desarrollo de un país, porque estás apoyando el desarrollo de su infancia. En este sentido, ¿habéis notado también este proceso? ¿Una mejora también en la infancia y en la juventud?
En la infancia y en la juventud, incluso en las mujeres jóvenes casadas con Karimoyón. Antes no veías jamás a un padre llevando al niño al hospital. Ahora hay hombres que incluso ayudan a la mujer y van a buscar el agua. Claro, generalmente son cristianos. O sea, se dan cuenta que como cristiano, que tiene que haber como más igualdad y más. Sí que hay evolución, claro que hay evolución, sí.
¿Y el Estado cómo se representa en la Karamoya? Ya decimos que antes no se atrevían ni a entrar a por los fusiles, a desarmarlos, que era una de las grandes problemáticas que había en la región. ¿Qué presencia tiene el Estado, el gobierno de Museveni en la Karamoya?
Bueno, hablo como Karimoyón, nos han marginado, siempre, y seguimos marginados. Si no, en práctica, en teoría. Los Karimoyón son la gente sucia, la gente que no se viste, la gente que no sabe cómo hablar. O sea que se tiene un prejuicio tan terrible que, aunque hay ministros Karimoyón, es muy triste. Y a mí, cuando me preguntan, ¿y tú dónde estás? Yo digo, en Karamoya. ¡Oh, esa gente! Entonces el gobierno los mira por encima del hombro. Y los Karimoyón no pueden ver a los soldados. Los odian. Antes, porque en un momento dado venían en helicóptero, y el Egiligil, que se llama el helicóptero, les daba un miedo terrible, pero ver a un soldado y echarse a correr es todo uno. Al principio les daba miedo el Land Rover nuestro, porque se creían que era del ejército. Ahora hay ministros Karimoyón, incluso hay un sacerdote que se hizo ministro y ha tenido que dejar de ser sacerdote, hacen muy poco por su país. Y te empecé a contar lo de la escuela. La gente un poco acomodada, Karimoyón, lleva a todos los niños a la escuela. A la escuela al sur. En lugar de decir, bueno, pues vamos a proponernos.
Estamos diciendo Jinja, Kampala, las grandes ciudades.
Vamos a procurar que mejore la educación. Se llevan a los niños en Bale, se llevan a los niños a Kampala. Sitios que no son en Karamoya. Y claro, luego vamos a perder esas generaciones de Karimoyón. Porque no van a querer volver a su zona.
Vamos terminando ya. ¿Qué previsión de futuro ves a la Karamoya? ¿Hacia dónde crees que se encamina en los próximos a medio término?
Pues yo creo que con mucha paciencia y con mucho tiempo, pues van a mantenerse lo que son, porque no pueden cambiar, y tienen un carácter resiliente, no sé cómo dicen en español, muy resistente, muy serio. Tienen que mejorar en sentido de responsabilidad, y hay algunos que son muy responsables, y yo creo que Caramoya va para arriba, en buen sentido, manteniéndose carimoyón, pero integrándose con el resto de Uganda.
Y hay que permitir que el ganado sea de otros, ¿no?
Sí, es que hay poco ganado. Acudió con Gatuk, hay pocas vacas.
Bueno, Paulina Nakiru, la abuela Carimoyón, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos este trocito de África tan especial.
Muchas gracias, encantada.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
tienda de Africanía.
Africanía, llegamos a este tiempo de actividades, acompañándonos de la música tradicional del Chad, en este caso del Zung, que es una música que suena en los periodos de cosecha y que está compuesta por un xilófono que llaman el Endian, un tambor vertical, el Tikusam, el Dalí, que es otro tambor troncocónico, y una calabaza musical que se llama la Embara. Pues con este zoom llegamos a este tiempo de actividades y empezamos yéndonos hasta Luanda, hasta la capital de Angola, para asistir al FILDA 2012. Uno de los eventos comerciales más importantes para Angola, que va a tener lugar entre el 17 y el 22 de julio. Y hasta el 29 de julio tendrá lugar la exposición fotográfica de instrumentos musicales afroperuanos rescatados en Zaña. Esto será en Chiclayo, en Perú, en la avenida Luis González, número 345. Y hasta el 28 de julio tendrá lugar la Mar de Músicas de Cartagena, en la que este año África es una de las grandes protagonistas bajo el lema África, nuevos sonidos. También para todos nuestros amigos de Jaén, en Alcalá la Real, el Festival Etnosur, que tendrá lugar hasta el 22 de julio. Y el premio Etnosur 2012, que este año recae en el juez Baltasar Garzón. El 21 de julio en Vejer de la Frontera, Amin Chachau, en el segundo Festival de Músicas desde el Espíritu. Y el 30º Congreso Internacional de Psicología, que tendrá lugar entre el 22 y el 27 de julio en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En el Cape Town International Convention Center de esta ciudad de El Cabo, en Sudáfrica. Y del 23 al 27 de julio en La Rábida, en Huelva, el curso Tradiciones Orales en Educación Musical, África, su influencia y otros modelos. Y volvemos otra vez hacia Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para asistir del 25 al 28 de julio a la Mercedes-Benz Fashion Week. Del 26 de julio al 12 de agosto, Festival Africano de Viena. Es el octavo festival africano de esta ciudad capital de Austria. Y el 26 de julio en Barcelona, en el Portal del Ángel número 1921, Jornada de Literatura Francófona Africana. Del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, la Africa Print Expo. Y en la Universidad de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, del 12 al 14 de septiembre, el Simposium Medio Ambiente, Economía y Desarrollo Sostenible, el rol de la universidad. Terminamos en Windhoek, en Namibia, con la quinta Conferencia Africana de Salud Sexual y Derechos, del 19 al 22 de septiembre. Aquí hemos llegado en este paseo por las refrescantes tierras de África, en que cada semana se convierte para vosotros Africanía. Nuestro agradecimiento a Paulina Nakiru. Por habernos acompañado por las tierras de Karamoya. Por la región de Maroto. Por habernos hecho compartir estos pasos junto al pueblo karamoyón. Y como al principio decíamos, también nuestro reconocimiento a dos personajes africanos, los personajes de la semana. En Kosasana, Lamini Zuma, ministra del Interior sudafricana y actual presidenta de la Unión Africana. Vaya nuestra enhorabuena para ella. Para ella, como representación de tantas y tantas mujeres africanas que están haciendo el día a día, están haciendo la historia del continente. Y nuestro reconocimiento a un artista de Guinea Ecuatorial, a Ramón Ensé, por atreverse a denunciar la tiranía del dictador Teodoro Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial. Como siempre, nuestro agradecimiento a todos los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. A todos ellos, gracias por su apoyo, y a todos vosotros, gracias por estar aquí, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.